Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Hacia el final de la semana y hoy tenemos al mismo tiempo dos entrevistas. Por un lado está Miguel, que después le escucharemos, y nosotros con Conexión FAPA estamos ya, como es habitual todas las semanas, con Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, ¿qué tal, Juan? Bien, bien. Como siempre digo, con mucho trabajo, no paramos. Pero bueno, han salido temas nuevos y bueno, otros pues proyectos que tenemos en mente y otros que tenemos que finalizar.
Pues vamos a preguntar, por las novedades de esta semana de la FAPA, de CEAPA también, y de temas en los que también se han fijado los grandes medios de comunicación, pues por esa etapa 012, de la que estuvimos ya comentando algo, y por esa retirada de mascarillas en las aulas. Pero vamos primero a hablar de lo que se cuece en casa, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Creo que finalmente estáis, como casi todas las asociaciones, con juntas directivas preparando quizá pues memorias, preparando... ¿Qué estáis preparando, Mari Carmen?
Sí, pues en la Giner tenemos junta directiva, la de febrero, y tenemos que preparar varios temas, aparte, por supuesto, de revisar todo lo que ha acontecido desde la última junta directiva, pues cosas que han ido sucediendo. Por cierto, otra vez hemos solicitado la reunión con el consejero de Educación, otra vez. Así que nada, vamos acumulando solicitudes de reunión con el señor Osorio. Y bueno, pues tenemos que revisar algunas cosas que tenemos pendientes, porque en la Giner también dentro de poco tocará celebrar una asamblea y hay que prepararla, claro, toda la documentación, la memoria, las cuentas. Y este trabajo corresponde, por supuesto, a parte de la oficina, a la junta directiva. Y bueno, tenemos que sacar dentro de poco, en cuanto podamos, el concurso de fotografía y dibujo, lo que son también las experiencias de AMPAS, que ya sabéis que se celebran todos los años el último sábado de noviembre. Pues todo este trabajo que tiene que salir es el que ahora tenemos que terminar de rematar para que pueda publicarse. Y bueno, pues este sábado estaremos a modo híbrido y como estamos haciendo para facilitar también que los compañeros que no puedan conectarse pues lo puedan realizar y puedan participar. Y así andamos en la Giner.
Sí, sin temas como para descansar. Y si hubiera menos temas, inventaríais alguno más, me lo sé.
Sí, por supuesto. Si no, no seríamos la Giner.
Exactamente. Bueno, pues nada, un poco más amplio el panorama. CEAPA supongo que estará también con las mismas vicisitudes. La Confederación tiene más territorio y a lo mejor más quebraderos de cabeza. Cuéntanos.
Bueno, a ver, la Confederación CEAPA también tuvimos esta semana nuestra junta directiva, en la cual, claro, también tenemos que preparar la asamblea que también tiene pendiente la Confederación, más la convocatoria de los premios CEAPA. Uh-huh. Y es mucho trabajo, por supuesto, también.
Primicia que diste en Radio FAPA.
Sí, me han dicho que hay un premiado que es Radio FAPA, no sé si le conoces. Entonces, bueno, pues es mucho trabajo más el habitual, que igual que en la Giner, pues lo que es el estado del informe de tesorería, el trabajo de área que se ha estado realizando en el transcurso de tiempo que corresponde a la anterior junta directiva hasta esta convocatoria de junta que hemos tenido. Y bueno, dentro de del trabajo de área, por ejemplo, estuvimos hablando con los compañeros para que supiesen el contenido de algunas reuniones que ya sabían previamente que se iban a celebrar, y que fuimos algunos compañeros, como puede ser con el Colegio Oficial de Psicólogos, o, por ejemplo, nos estuvieron contando otros compañeros que asistieron a diferentes reuniones con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Otros compañeros asistieron con una reunión con la Fundación Europea del Clima, con el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica. Bueno, pues muchas cosas que se han ido trabajando en este espacio de tiempo y que había, por supuesto, que explicar a Junta Directiva y que la Junta Directiva también nos explicase cosas que han hecho ellos también en sus territorios, las preocupaciones que tienen. Bueno, es un trabajo pues bastante complejo, ¿no? Porque luego cada zona pues tiene sus propias características. Porque, por ejemplo, ahora CEAPA hemos lanzado ya la campaña de escolarización ya para el curso que viene, el 22-23, y claro, ha saltado ya porque hay territorios que ya han publicado esas fechas de escolarización y, sin embargo, otros, pues como puede ser Madrid, que yo sepa, aún no se han publicado. Entonces, bueno, la campaña de escolarización a través de la Confederación empieza pronto por ese motivo y se alarga más tiempo también por el mismo, porque tiene que abarcar, ¿no?, todos los tiempos de todas las comunidades.
Muy bien. Bueno, pues mucha tarea en la que afortunadamente hay también mucha gente implicada. Eso está muy bien. Mari Carmen, los grandes medios esta semana pues han tocado especialmente un tema del que también parcialmente después hablaremos con las profesionales de educación infantil. Pero esta evaluación que quedaba pendiente, porque estuvimos hablando de este tema la semana pasada, de los colegios que van a iniciar esa etapa 0-12, bueno, van a plantear esa oferta educativa 0-12, nos hacemos muchas preguntas, porque ese es algo que ¿cómo? O sea, muy bien, vale, puede parecer bonito, pero ¿cómo? No sé si habéis llegado a analizar, desde luego, este nuevo planteamiento, si es una huida hacia adelante, ¿qué es?
Bueno, nosotros teníamos nuestras sospechas, como ya estuvimos hablando la semana pasada, y al final, bueno, pues nuestras sospechas se han confirmado esta semana cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid y el consejero de Educación lo hicieron público en una convocatoria de prensa que realizaron esta semana. Y bueno, lo que se ha contado es como muy a grandes rasgos. Se ha publicitado de tal manera como algo súper novedoso cuando realmente, a ver, tampoco se está descubriendo el fuego. O sea, esta oferta educativa ya existe, existe desde hace muchísimo tiempo en los centros privados y privados concertados. Es cierto que en lo que es la oferta pública no existía el abarcar de 0 a 12 en alguna comunidad. Sí hemos encontrado que a lo mejor adelantaban a 2 años el inicio en los colegios públicos, pero de 0 a 12 no. También es cierto que lo solicitó en su momento un colegio de Getafe, pero siempre tenía la negativa por respuesta, hasta que de repente, pues ahora le han dicho que sí. Claro, le han dicho que sí, porque al final es la única salida, la única respuesta que puedan dar. Nos imaginamos al dinero que tiene que entrar del gobierno central, que va dirigido nada más que al tramo 03 de infantil y además público. Entonces entendemos que es la salida que han tenido, pero vamos, que más detalles no tenemos.
No hay.
No tenemos porque nadie ha hablado con las familias de la consejería, absolutamente nadie. Y es algo que también en la petición que hemos vuelto a hacer al consejero de Educación, hemos hecho constar en esta petición. Que claro, como llevamos desde el 2020 sin hablar con él, se nos están acumulando muchos
Es
temas,
demasiados.
muchísimos. Y claro, este tema además es un tema, toda educación, todo el tema de educación es muy importante, es fundamental que se fomente la participación de la comunidad educativa, pero es que este hecho es muy importante y no se ha hablado con la comunidad educativa. Me consta que tampoco se ha hablado con los sindicatos. Entonces, bueno, lanzar este tipo de noticias de esta manera y además sin entrar al detalle. porque no sabemos nada más. Entonces, es algo que desconocemos, que puede ser una idea interesante que los colegios públicos, la escuela pública, pueda realizar
Absolutamente.
esta oferta, puede ser interesante, pero claro, para ello se necesita mucha inversión, mucha implicación, mucho compromiso, mucha contratación y todo esto mantenerlo a lo largo del tiempo. Y bueno, lo que es el compromiso precisamente con la Consejería de Educación o la palabra del mismo consejero de Educación, a nosotros la verdad nos ha demostrado que no tiene mucho valor. Entonces, bueno, estamos un poco a la expectativa de, primero, con esta nueva petición de reunión, a ver si nos contesta esta vez el consejero de Educación y nos puede dar explicaciones y podemos tener un mínimo diálogo para poder entender esta propuesta, cómo se va a llevar a cabo, porque claro, se tienen que estar haciendo reformas en los centros educativos para poderlo adaptar a este primer ciclo de educación infantil y todo esto lo quieren arrancar el curso 22-23, es decir, ya en septiembre. Hay muy poco tiempo, pero entonces, para esto sí, pero para las construcciones, los centros que están construyéndose por fases, no. Es que
Sí.
no tiene mucho sentido. No tiene
Respuesta
mucho
al
sentido.
dinero que viene de Europa. Bien, pienso yo, ¿no? Es una respuesta diciendo, bueno, pues vamos a aprovechar algo. Porque me estoy acordando de ese rechazo del Ayuntamiento de Madrid a solicitar 49 millones de euros que podían hasta solicitar, ¿no? Que prefieren no solicitarlos porque supongo que es más trabajo. O no, tampoco lo entiendo. En fin, estas cosas de las personas que deciden y que no dan suficientes explicaciones. Bueno, pues hablando de explicaciones, esto yo creo que ya sí está más razonado. Ha sido noticia la retirada de mascarillas dentro de las aulas, un tema que es muy importante. Muy importante, ¿cómo lo ha valorado la FAPA?
Sí, en cuanto a la retirada de mascarillas, consideramos que siempre que sea avalado por los expertos en la materia y siempre que haya una respuesta unitaria, es una noticia importante y que todos estamos deseando que llegue ese momento, porque todos estamos cansados de llevar la mascarilla estos 2 años con pandemia, pero claro, hay que actuar con prudencia, porque aún estamos en pandemia. Obviamente, si esto va avalado por expertos, nosotros y los niños, los primeros, estarán encantados. Pero claro, quizá el quid de la cuestión esté en cómo se va a realizar esa retirada de las mascarillas, cuáles van a ser los pasos, cuáles van a ser primero los tramos de edad que lo van a hacer, cómo se va a realizar. O sea, también hay bastantes cuestiones. Y bueno, sobre todo que haya unidad, porque lo que yo creo que lo que la sociedad y en este caso las familias y los niños y las niñas no podríamos soportar sería que unos expertos en la materia dijeran que sí y otros dijeran que no. Y entonces en medio estamos otra vez y nos volvemos todos locos. Entonces, bueno, que haya un consenso, que se sepa muy bien que esta medida realmente es el momento oportuno de hacerlo, que cuál es el camino para poder realizarlo de la manera más segura y ya está. De todas formas, vamos, el tiempo lo dirá y lo que os comentamos, todos estamos deseando que llegue ese momento y si realmente está avalado por los expertos en la materia, será quizá el principio del fin, ojalá.
Ojalá, desde luego. Además, ya vamos camino de la primavera. Falta todavía un poquito. Pues, Mari Carmen, vamos a dejar hoy aquí esta conexión FAPA. Si surgiera cualquier tema, por favor, avísanos. Haremos anuncios.
Por supuesto.
Bueno, pues nada, como siempre, buen fin de semana y buena semana educativa. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos. Entramos en un nuevo programa de esta sección, las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. y hoy contamos con Pablo Auz. Hola Pablo, bienvenido.
Hola Miguel, ¿qué tal? Lo primero, darte las gracias por haber pensado en mí para esta entrevista, de verdad que es un honor, ¿eh?
Nada, para eso estamos, para dar voz. Porque tenemos entendido, corrígeme si me equivoco, que perteneces a un grupo de familias del Colegio Público León Felipe, que junto con el colegio y desde el AMPA han iniciado los trámites para realizar una petición a la dirección del área territorial de una mejora de patios para que sean inclusivos y adaptados en un centro motórico. Por favor, Pablo, explícanos y amplíanos un poco esta información.
Sí, mira, te cuento. Yo soy padre de una niña de 6 años, que ya es usuaria de silla de ruedas. Va a este cole desde infantil, o sea, lleva ya casi 4 añitos yendo a este colegio. Y es cierto que yo desde el primer momento que entró, a pesar de que con el colegio estamos contentísimos, con el equipo educativo, no educativo, con las familias, es verdad que es un edificio que, y sobre todo el exterior, pues presenta muchas deficiencias a nivel de accesibilidad. Y consideramos que no es inclusivo. Entonces, pues bueno, al hilo de, bueno, pues poco a poco hablando con otras familias, a través del consejo escolar, las familias del AMPA, pues sí que vemos que todas las familias, incluso las de niños y niñas que no tienen discapacidad, pues consideramos que no es un entorno lo más adecuado. Y bueno, pues de ahí surge un poco el intentar que bueno, porque las administraciones que sean competentes en conseguir una mejora del centro, pues se pongan manos a la obra.
Yo con todo esto me pregunto, ¿cómo es posible que en un centro preferente para motóricos, es decir, que está indicado para personas con algún tipo de dificultad motora, cómo es posible que en el 2022 este tipo de centros aún no estén adaptados de manera integral? ¿Cómo lo ves?
Pues bueno, a ver, es verdad que es cierto esto. No se le puede en eso echar la culpa a nadie. Es un edificio muy antiguo, el edificio tendrá prácticamente 40 años. Es verdad que en un inicio, cuando ese edificio se construyó, en ningún momento se pensó que fuera a estar adaptado o que fuera un centro preferente de alumnos con discapacidad motórica. Uh-huh. Y bueno, pues todos sabemos también lo que ha avanzado la sociedad en estos y además en tantísimos años. Por suerte ha avanzado muchísimo y sigue avanzando mucho en materia de accesibilidad, de inclusión. Y pues por desgracia nuestro cole se ha ido quedando atrás. Es verdad que se ha intentado, desde la administración sí que se han hecho esfuerzos por intentar mejorarlo, pero consideramos que lo que hay que hacer es algo más ambicioso, hacer un buen proyecto de accesibilidad y sobre todo el tema del patio, que sea realmente inclusivo para que todos los niños y todas las niñas puedan jugar juntos.
Siguiendo por esa línea, tienes una niña en el centro. ¿Cómo afecta al nivel de sus relaciones entre compañeros y amigos?
Pues sobre todo, mira, en el ámbito personal, o sea, lo que afecta a mi hija, hablo en palabras de ella, lo que le afecta sobre todo es a nivel de independencia. A ella, por ejemplo, al final su discapacidad, a mí no me gusta hablar de discapacidad, me gusta hablar de capacidades diferentes o de decirlo de otra forma, pero bueno, al final, para entendernos, pues eso, la discapacidad se ve aumentada o realmente esa discapacidad la sufre cuando está en un entorno que no es accesible. Evidentemente, si ella, por ejemplo, si todo el entorno, si todo el espacio estuviera completamente adaptado, como bueno, además dice la ley que debería ser, no necesitaría, por ejemplo, las técnicos de apoyo o muchos otros recursos a nivel de para sus desplazamientos, para su desenvolvimiento en el centro, pues probablemente no los necesitaría con tanto empeño, por decirlo así.
En este proyecto que estáis llevando a cabo, estáis realizando una recogida de firmas. ¿Cómo está yendo?
Muy bien, la verdad es que ha habido muy buena acogida por parte de todas las familias del centro. También es verdad que esta semana hemos tenido suerte, que aunque es febrero, ha hecho muy buen tiempo, con lo cual eso nos ha permitido a las familias del cole pues poder ponernos a las entradas, salidas y buscar un poco la movilización. O sea que la recogida de firmas está yendo muy, muy bien. Y bueno, es una recogida de firmas que ahora mismo sí que en principio, a través de las declaraciones que hemos hecho desde el Consejo Escolar, de las peticiones que se han hecho desde el AMPA y tal, sí que en principio pues tenemos el compromiso de las administraciones involucradas en que van a empezar a trabajar en este proyecto, pero el tema de la recogida de firmas surge de hecho desde el AMPA como forma de apoyo. O sea, no es la típica recogida de firmas reivindicativa para quejarnos porque ya te digo, sí que tenemos el apoyo por parte de la administración, que también está viendo la necesidad que vemos nosotros. Pero queremos que quede claro que no solo parte del AMPO, no solo parte del Consejo, sino que parte de toda la comunidad educativa. Por eso era tan importante que la mayoría de las familias del centro acabaran firmando. Y así está siendo, o sea, que muy bien.
Bueno, nos has comentado que os estaba apoyando la administración. ¿Quién más os está apoyando? ¿Crees que se podría hacer algo más para que esta situación avance?
Por ahora mismo estamos pendientes. Es verdad que bueno, pues siempre con el tema de la administración pública y tal, pues se puede ser más escéptico y tal. Sí que creemos en los compromisos que nos han dado. Y bueno, ahora, pues eso ya te digo, estos son los primeros pasos para intentar que se haga un buen proyecto, contratar a un buen gabinete de arquitectura que sea experto en accesibilidad y que pueda hacer, pues eso, no un parche como te decía antes, sino que se pueda hacer un proyecto ambicioso e integral de todo el centro y sobre todo de los patios. Y en principio es que el apoyo ahora mismo parece que es total y por eso estamos tan contentos, porque es que a cualquiera que se le diga, a cualquiera que se le pregunte, parece que lo tiene claro, que hay que mejorar y ahora lo importante es eso, a ver si podemos juntarnos todos, ponernos a trabajar en equipo, juntar, pues eso, cada uno nuestro granito de arena y entre todos conseguir esta mejora.
Y ahora, cambiando un poco de tema, tenemos entendido que el 5 de marzo a las 5 de la tarde va a haber un evento de una asociación de la que sois miembros, ABADER, la Asociación de Vecinos y Amigos en Defensa de las Enfermedades Raras, que se va a celebrar en el pabellón Eduardo López Mateo de Sanse. ¿Nos puedes ampliar un poco esta información y contarnos un poco en qué va a consistir el evento, por favor?
Pues sí, mira, además que es una cosa que a nosotros nos hace especial ilusión porque hace unos años no vivía, yo soy de Sanse de toda la vida, pero hace unos años no vivíamos aquí en San Sebastián de los Reyes. Y de las primeras cosas que vimos cuando vinimos a vivir a Sanse y a Yuri todavía era muy pequeñita, mi hija todavía era muy pequeña, fue este evento que se hace anualmente por parte de esta asociación, a la que luego nos unimos, encantados. Y la verdad es que es un día fantástico. Se hace en un pabellón que se llama Pabellón Eduardo López Mateos, que está aquí en San Sebastián de los Reyes. Es un espacio súper amplio, además ahora por el tema de las medidas sanitarias y tal, pues nos va a venir fenomenal, porque es un espacio muy amplio, bien ventilado, que no en este sentido no hay ningún problema, y que es una fiesta, o sea, vienen familias de todo el pueblo, además que es que vienen niños, niñas, al final es una forma también muy importante de visibilizar, porque vamos todas las familias de la asociación, y es una forma de normalizar y de, pues eso, de que no somos raros, las raras son las enfermedades, y bueno, pues además es que este año está montando muy chulo por parte de la asociación, van a venir los bomberos, va a venir la policía local, va a venir el ejército del aire, va a haber una exhibición de baile, vienen de Run for You, que es una asociación también de deporte inclusivo, o sea que animo a todos los que nos puedan escuchar, si vive en la zona norte o le viene bien acercarse aquí a San Sebastián de los Reyes, el día 5 va a haber una fiesta para todos y todas.
Pues animar a todos a que vayan al pabellón Eduardo López Mateo el 5 de marzo a las 5, un evento gratuito. Y bueno, vamos a quedarnos con esta entrevista. La parte positiva, que un patio lleno de niños felices es un patio lleno de valores, como dice el propio proyecto que estáis llevando a cabo. Nos vamos a quedar con eso. Y bueno, esperemos que algún día este tema no tenga que ser un motivo de entrevista. Así pues, muchas gracias, Pablo, por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, de verdad, Miguel. Gracias por haberme dado la oportunidad de contar un poco de este proyecto. Y ojalá que dentro de unos meses me tengas que volver a entrevistar. Y si hace falta, te lo pido yo esta vez para celebrar que hayamos inaugurado el patio o que hayamos avanzado bastante con este tema.
Pues esperamos verte pronto aquí en las ondas para que nos cuentes cómo ha ido la evolución. Nosotros nos tenemos que ir ya. Muchas gracias por haber estado aquí y volveremos la próxima semana con una nueva entrevista de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Pues hoy estamos junto a la educación infantil. ya lo dijimos en programas anteriores, hay nueva legislación y hay nuevas preocupaciones, porque en temas de educación y de infantil llevamos una racha muy, muy mala, ¿verdad, Leticia?
Bueno, la verdad es que nos están dando, yo diría que nos están dando muchas sorpresas últimamente y que no tenemos tiempo para asimilar todas.
Bueno, conocemos a Leticia por la delegación de la FAPA de Villaverde y hemos hablado de muchas cosas, pero nunca hemos hablado de la educación infantil. ¿Tú en qué centro estás? ¿O es mejor mantenerlo en el anonimato?
Bueno, yo lo que puedo decir es que estoy trabajando en el primer ciclo de educación infantil en una escuela de la Comunidad de Madrid pública. Y así no decimos nombres para que no vengan a buscarme, o igual vienen a buscarme para ofrecerme mejores trabajos, nunca se sabe.
Y bueno, pues estás con una compañera, Chus Rodríguez, que también eres maestra educadora de infantil. Hola y bienvenida a Radio Zopa.
Muchas gracias, igualmente. Sí, soy... Ahora llevo 2 años siendo maestra, pero vamos, que yo he sido educadora toda mi vida. Ahora lo único que he hecho es saltar al cuerpo de maestros. Ajá. Después de llevar 18 años trabajando en el cuerpo de educadores. Entonces soy una educadora más.
Claro, porque yo he dicho maestra, educadora como sinónimos y entiendo ahora que no es así.
No, educadora está considerada, aunque tengan igual diplomatura, grado y todo... Si has opositado al Cuerpo de Educadores de la Comunidad de Madrid, eres categoría profesional educadora. Y si opositas, aun siendo educadora y maestra, al Cuerpo de Maestros, eres maestra. Trabajas como con la categoría profesional de funcionaria maestra. Interina o definitiva, vamos, o de carrera.
Claro. ¿Y a ti cómo te gustaría que os llamáramos? ¿Maestra, educadora, profe?
Por mi nombre. Por mi nombre. Yo además a los niños lo digo porque te llaman, tienen la manía, bueno, la manía, costumbre más bien, de llamarte profe y yo les digo que no, que me llamen Chus, que yo no soy profe, que quiero que me llamen Chus. Ajá. ¿Será bueno o será malo? Pues no lo sé, pero yo me gusta más que me llamen Chus, que me llamen profe. No sé, es como más personal, ¿no? Profe es algo impersonal, que llamamos a todos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a mí Chus.
Pues, Chus, así tendrás más cerca a tus alumnas y alumnos, sin duda.
Eso espero.
Pues claro. Bueno, pues hoy, a partir de esa publicación del 2 de febrero de 2022 en el Boletín Oficial del Estado, vamos a hablar de educación y vamos a ver en qué mejora o no mejora esta ordenación de las enseñanzas mínimas de educación infantil. Suponemos que entre un ciclo y el siguiente, antes de entrar en la sabana de la educación primaria, pues imagino que hay muchas diferencias. ¿Qué es lo que van a ordenar? ¿Qué enseñanzas de educación infantil son las mínimas?
Leticia, te doy...
Vale, no, pensaba que ibas a hablar.
No.
A ver, este Real Decreto nos ha pillado un poco... sí esperábamos que la ley tenía que cambiar y que tenían que hacer mejoras porque llevaban prometiendo cambios en los escalones de la educación infantil, pero es verdad que ahora mismo con lo que nos han puesto en el boletín tampoco vemos tanta diferencia. Para ellos es un mundo, pero para nosotros no vemos tanta diferencia, ¿vale? Porque ellos, el Ministerio de Educación... Como empieza es diciendo que quieren dar a la educación infantil un enfoque claramente educativo. Nuestra pregunta es, ¿desde cuándo no ha sido educativo? Porque claro, desde que yo me dedico a la educación, siempre se le ha dado un enfoque educativo. En el primer ciclo, que es el que yo puedo hablar, y Chus seguro que te va a decir lo mismo en el segundo ciclo.
Sí.
Claro, entonces que hablen de un enfoque educativo, nosotras siempre hemos educado a los niños. Por eso muchas veces nos dan... mucha rabia que hablen de nuestros centros como que son guarderías. Porque nosotros no guardamos niños, nosotros educamos niños.
Y ahí está la pregunta que todo el mundo te hace, que dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre guardería y escuela infantil? Bueno, pues, estoy seguro que está Leticia de acuerdo conmigo. En la escuela infantil tenemos una serie de hábitos, de normas, de rutinas, de formas de comportarse, de capacidades, de actitudes, Todo eso se trabaja. A todo eso, la amplia mayoría de la sociedad no se le da importancia, ¿vale? No le da la importancia que precise y que merece para un niño de la edad de 0-3, porque nadie nace sabiendo. Y desde los bebés, a la edad de 4 meses, que es cuando entran en la escuela, porque de 0 a 3 años se comprende el primer ciclo de educación infantil y luego el segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años. Cuando un bebé de 4 meses entra en la escuela, lógicamente a ese bebé, nunca mejor dicho, hay que tenerle todas sus necesidades básicas cubiertas. O sea, no le podemos empezar a decir, no cojas la comida con la mano, tienes que poner bien la espalda en la silla. No, tienes que, desde el afecto, desde el cariño y desde el cuidado atencional que merece como una persona que tiene 4 meses y que está despuntando en este mundo, empezamos a trabajar con ellos. Entonces, además que Leticia también estará de acuerdo conmigo, que una familia, una madre, no se desprende de su bebé de 4 meses por puro placer, sino se desprende por necesidad económica, porque tiene que trabajar y porque tiene que sustentar su núcleo familiar. Entonces, es que bueno, son tantos temas, porque ahí también llega la conciliación, ¿sabes? Que también es otro punto muy gordo.
Sí, vamos a ir desgranándolos uno a uno, poco a poco, porque efectivamente hay que aclarar muchos conceptos y vamos a servirnos de este nuevo decreto, porque a ver si nos ayuda, ya que se ha publicado en el BOE, que sirva para algo, que nos ayude a clarificarnos. Ya de entrada sabemos que hay una diferencia entre guarderías y escuelas infantiles, desgraciadamente, porque hay muchas niñas y niños que están en guarderías ya que no hay suficientes escuelas infantiles, ¿no?
Claro, o sea, quiero decir, es que ahora ya la mayoría de ellas son escuelas infantiles, ¿vale? Porque esto Chulo ha explicado muy bien, pero es que además todo el trabajo que nosotros hacemos está programado. Quiero decir, tenemos nuestra metodología, nuestra programación, nuestra forma de trabajo, ¿vale? Y es verdad que, por ejemplo, con esta nueva disposición de decreto, lo que también recogen es que la información que nosotros tengamos de los alumnos de 0 a 3 luego pase directamente al segundo ciclo de 3 a 6. O sea, que haya una comunicación que hasta ahora es verdad que debería de haberla habido, pero pocos coles luego te llaman a la escuela infantil y te dicen, oye, mira, pasa esto con este niño. ¿Me puedes contar qué ha sido de su vida mientras ha estado en tu clase? Y eso ahora mismo no se hace, pero el Real Decreto, por ejemplo, coge que esa información y que esa transición y coordinación tiene que existir. Y a lo mejor ahí es verdad que ganamos y que los alumnos pueden beneficiarse de esa comunicación.
En el segundo ciclo, por ejemplo, perdona Juan, en el segundo ciclo, por ejemplo, también pone que tiene que haber una coordinación, sobre todo en el último nivel del segundo ciclo, que son 5 o 6 años, con el primer ciclo de educación primaria, ¿no? Que estamos hablando de 5, 6, 7 años. Supuestamente eso debe de existir, pero como dice Leticia, en muy pocas ocasiones, tanto infantil primer ciclo como infantil segundo ciclo como primaria, se ponen unos en contacto con otros, a no ser que tengamos alumnos de necesidades educativas especiales, ¿vale? Que entonces, a lo mejor, por formas de trabajo, por informes pediátricos, por informe de los equipos de atención temprana y luego de los equipos de orientación pedagógica en segundo ciclo, pues necesiten tener pues ahí un poco de coordinación para ver cómo continúa el trabajo. Por lo general, esa coordinación es muy escasa o incluso a veces deficiente o nula, ¿sabes?
Ahí, lo que dice Leticia. Yo iba a hablar de las escuelas infantiles, de las poquitas que quedan de 0-6, donde ahí la coordinación entre el primer ciclo y el segundo era maravillosa, es maravillosa, pero que, bueno, ahora parece que están en más peligro, en una situación más peligrosa que nunca, ¿no? Es un modelo excelente que quieren que desaparezca, salvo para quien pueda pagárselo, ¿no? Yo creo que ahí, si os parece, podemos intentar ver qué cambios os han dicho y habéis visto en el Real Decreto que nos puedan iluminar sobre la transformación, porque yo veo que hay nuevas áreas, veo que hay una evaluación, hay, en fin, que estamos con una serie de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que tenéis que evaluar de forma separada.
Claro, por ejemplo, nosotros en el 03 estábamos dependiendo un poco de las instituciones a la hora de hacer nuestro currículum. Quiero decir, no había nada que recogiera, bueno, lo había, pero era mínimo, ¿vale? En comparación con el segundo ciclo era mínimo lo que recogía de 0 a 3, ¿vale? Es verdad que ahora, con este Real Decreto, estamos todos metidos en la misma etapa. O sea, nos va a hacer sentir que estamos todos metidos en la misma etapa y que todos somos igual de importantes, ¿vale? Que la escuela infantil no solo está en plan de conciliación, como decía Chus antes, ¿vale? Sino que ahora somos carácter educativo, que ojalá, de verdad, que todo esto sea verdad y que poco a poco vaya habiendo una transición y que de verdad que ese trabajo se consiga, ¿vale? Y es verdad que ahora nos han metido a todos a programar de la misma manera, porque nosotros, por ejemplo, en primer ciclo evaluábamos por ámbitos, ¿vale? Teníamos ámbitos de experiencia y en segundo ciclo tenían áreas, ¿vale? Y ahora somos todos, tenemos todas las mismas áreas, ¿vale? Con algunas diferencias de primer ciclo y segundo ciclo, pero que es que es normal, las edades no son las mismas, las formas de evaluar y de forma de poner el objetivo no es lo mismo.
Yo imagino que ahora muchas madres y padres estarán preguntando, ¿y qué van a evaluar? ¿Qué le van a poner un examen? ¿Cómo va a funcionar eso?
No, nosotros nunca ponemos exámenes, en primer ciclo nunca ponemos examen, ¿vale? Nosotros lo que evaluamos son los objetivos que consigue el niño dentro de lo que nosotros queremos evaluar. Ellos en el primer ciclo es crecimiento más que nada, quiero decir, es el acompañamiento que tenemos desde las escuelas para que su camino en cuestión de aprender a comer, hábitos para aprender a comer, en cuestión de autonomía para poder desarrollarse en cualquier ámbito de su vida, ¿vale? Les acompañamos también en resolución de conflictos, porque nadie aprende resolución de conflictos, entonces nosotros les acompañamos, les damos las herramientas, les vamos acompañando en todos esos cambios que necesitan para ir haciéndose personas, o sea, para ir creciendo como persona.
Mira, perdona que me...
No, por favor.
Por supuesto.
Mira, en primer ciclo hasta ahora, como Leticia está diciendo, estaban evaluando a través de ámbitos de experiencia, ¿no? Había 7 ámbitos de experiencia, pero es que anteriormente, porque claro, llevamos muchos años trabajando en todo esto, conocimos las cajas rojas, que bueno, pues afortunados aquellos que las conocieron. Hay muchos detractores y hay muchos seguidores, ¿no? De la normativa de las cajas rojas. Entonces, en las cajas rojas, en un primer momento, también estaban las áreas. Luego esas áreas se quedaron atrás para primer ciclo y se únicamente empezaron a funcionar para segundo ciclo. Entonces, en primer ciclo, desde los ámbitos de experiencia, intentamos coger una serie de objetivos pertenecientes a cada ámbito de experiencia y era lo que nosotros realmente evaluábamos atendiendo luego a las diferentes edades, en bebés, en 1, 2 y en 2, 3 años. Y para el segundo ciclo continuaron las áreas de desarrollo. Ahora, con el nuevo decreto que entra en vigor el año que viene, vuelven tanto para primer ciclo como para segundo ciclo el tema de las áreas. ¿Con qué cambio? Bueno, pues que ya no va a ser conocimiento y autonomía personal, sino va a ser crecimiento en armonía. Ya no va a ser conocimiento del entorno, que es lo que todos conocemos. Ahora se va a llamar descubrimiento y exploración del entorno. Y ya no va a ser el área 3, lenguajes, comunicación y representación, sino que se va a llamar comunicación, representación de la realidad. O sea, que estamos haciendo lo mismo, pero con otras palabras. ¿Sabes? Porque, claro, exactamente. Porque yo creo que cuando... Esto ya es una cuestión, creo, ¿vale? Es política. Cuando tú entras a gobernarnos... los ciudadanos tienen que ver pues que tú haces algo. Entonces creo, no sé si esto lo vamos a poder poner o no, yo te lo digo a ti como una opinión personal, ¿vale?
Nada, esto queda en lo más íntimo.
Claro, o sea, cuando
las radios comunitarias
hace una política social educativa de PSOE, cuando entra el PP dice no, por favor, hay que hacer una política social educativa armamentística de lo que sea en torno al PP. Entonces, lo que no podemos consentir es que por cada partido político o por cada agrupación política que entre haya un cambio legislativo en cuestión de educación, porque la educación debería ser la misma siempre, con matices, con mejoras, pero no con cambios. ¿Sabes? O sea, entonces, lo que creo que todo el mundo que nos dedicamos a esto nos gustaría es que hubiese como un acuerdo global para tener fuerza contra esta, contra la, a favor de la educación, ¿sabes? Para que la educación sea siempre la misma, que no se maquille, que no se cambie. Porque es que en el año 98, cuando yo empecé a trabajar, eran las áreas. En el año 2006 volvieron los aspectos, los ámbitos de experiencia. Y ahora, de nuevo, en el año 2022, para el primer ciclo, vuelven otra vez las áreas con competencias. Está muy bien, con competencias, que son saberes, que son saber hacer, ¿sabes? Pero basta ya, ¿no? Que haya un pacto de Estado que blinde, que se blinde la política educativa para todo el territorio español.
Pero, Chus, estarás de acuerdo conmigo en una cosa. Los que nos dedicamos a la educación, nosotros, nuestra forma de educación es siempre la misma. Quiero decir, lo que nos ponga en un papel, lo único que nos repercute es más trabajo para nosotros y en la hora de representar ese tipo de educación que estamos dando. Pero es verdad que nosotros, por suerte, o sea, somos profesionales que nos adaptamos a cualquier circunstancia, a cualquier grupo de niño, a cualquier característica y a cualquier necesidad de ese alumno. Entonces, con lo cual, nuestra forma de educar es verdad que es que siempre va a ser la misma, ¿vale? Porque siempre va a ser desde el corazón. Además, pero que estoy de acuerdo contigo, que es verdad que deberían de dejarlo por el bien de los alumnos, ya no solo por nosotros, sino por el bien de los alumnos, debería de haber una cosa que por lo menos perdure en el tiempo, ¿vale? Sí, porque es una locura para no solo para nosotras, sino para también para los padres.
Claro, porque es que en educación estamos hablando no solamente de los niños, que son los enseñantes, estamos hablando también de las familias, que las familias tienen un papel muy importante dentro de la educación de sus hijos. Son
los primeros en educar.
Primer agente social que el niño recibe, que el niño tiene, ¿sabes? Entonces, no solamente hablamos de niños, cuando hablamos de educación no solamente hablamos de niños, hablamos de niños, hablamos de familias, hablamos de los entornos dentro del centro y luego de los entornos fuera del centro. ¿Sabes? Es que son muchas cosas y todo eso, todos hacemos el mismo trabajo, pero es cierto que cada vez lo tenemos que maquillar y lo tenemos que disfrazar cuando sería mucho más fácil y mucho más sencillo decir, a ver, señores, en el primer ciclo y segundo ciclo, es que es educativo, es que estamos hablando de educación infantil, educación, no asistencia, educación. Entonces, los únicos para los que no ha sido el primer ciclo educativo han sido para las administraciones educativas, porque para los profesionales, educadores y maestros que nos dedicamos a esto, desde el minuto cero estamos hablando de educación, porque desde el minuto cero estamos trabajando con una serie de objetivos, contenidos, capacidades, procedimientos, actitudes, con todo eso, con criterios de evaluación, estableciendo una serie de informes educativos para las familias, para que las familias conozcan, dando voz a las familias dentro de los centros. Ahora con el tema este, el sanitario que tenemos, pues es un rollo porque las familias no pueden acudir, pero hasta el momento todas las familias han tenido voz y voto. Y en muchos documentos, las familias, documentos me refiero a la hora de burocráticos, de llevarlos a las administraciones, las familias hasta hace nada en consejos escolares no tenían voz y las familias son un punto fundamental, porque de las familias dependen nuestros niños, no nosotros, nuestros niños.
Yo tengo una curiosidad, ya que has hablado de que esa educación no solo son los niños, sino también los familiares, madres, padres, y podemos seguir con abuelos, tíos, etc. Y una curiosidad, ¿el Real Decreto tiene en cuenta eso? ¿Lo tiene en cuenta?
Tiene en cuenta, en este momento, la colaboración con las familias la deja un poco de soslayo. ¿Sabes? Sí que tiene en cuenta el tema y ha hablado mucho del tema de atención a la diversidad con todos los cambios sociales que están aconteciendo, ¿no? Pero de familia realmente somos nosotros los que le damos la
importancia que tienen.
O sea, que está cojo, el Real Decreto ha salido pues ya con una pequeña tara y es que no contempla parte de la educación, ¿no? ¿Podríamos definirlo de ese modo?
Sí, bueno, no contempla o habla de familias, pero no les da el rigor y la importancia que estas tienen, ¿sabes?
Su papel, el papel. Es que es primordial el papel. Por eso nosotros, por ejemplo, en primer ciclo cuidamos mucho a las familias. o sea, las protegemos. Por eso tenemos un círculo, por decirlo, o sea, un ámbito donde nosotros somos muy familiares. No solo estamos educando a sus hijos, es que también contamos mucho con las familias, porque son parte importante de la educación. O sea, es que son parte de la educación, y si no se les nombra, que bueno, que yo entiendo que a lo mejor aquí no se les nombre porque es burocracia, como ha dicho un poco mi compañera Chus, pero es verdad que son muy importantes. Mira, por ejemplo, te voy a decir una cosa que a mí me ha gustado mucho, aunque, por ejemplo, aquí se habla mucho de la gestión emocional. Es una cosa, sí, que llevamos trabajando muchos años, pero nunca la habían tenido en cuenta. Y es súper importante. Yo la llevo defendiendo muchos años. Y en mi aula siempre hay una gestión emocional. O sea, trabajamos siempre las emociones, porque es que son importantísimas. Porque todo ser humano necesita saber cuáles son sus emociones para poder regularlas y poder llegar a ser mejores y poder solucionar tus conflictos, todo. O sea, es que tus amistades, es que es súper importante en todo. Y eso a mí, por ejemplo, me gusta mucho del decreto. Uh-huh. Aunque no lo hayan recordado cuando los llevamos trabajando mucho tiempo, que debe ser que ellos no lo saben, porque claro, como se pasa un poco por los centros, pues solo lo saben en los papeles. Entonces, que también sería una buena idea que se acercasen a los centros y lo vivan desde primera persona.
Hace un momento, a mí me daba la impresión de que la legislación va por un lado y la educación sigue su camino por otro, que hay una disyunción, una separación absolutamente insalvable, ¿no?
Sí, sí, es que es una pena, porque le dan importancia a lo que es a la burocracia, a los papeles, a todo, y dejan de lado, fíjate, esa gestión emocional, la dejan totalmente de lado. O sea, quieren que lo trabajemos nosotros, pero ellos no la tienen en cuenta. Entonces es una pena.
En la antigua ley LODE, bueno, que todavía está en vigor y es modificada y por la ley LOMLOE del día 3 de 2020, de 29 de diciembre, te lo digo porque estoy preparándome las oposiciones. Otra cosa.
Claro, claro, se nota.
Sí que habla que se tendrá en cuenta tanto a las familias como a las personas, y bueno, a los, ¿cómo se dice?, a los representantes legales de las familias, y en caso de que los niños tengan
a los tutores.
Sí, tutores legales y todo eso. Entonces, que sí que el centro educativo tiene que colaborar en los procesos de enseñanza con estas familias y ellas tienen que ser partícipes. Pero es eso, en toda la ley, es una de los cinco. No te puedo decir ahora mismo realmente si son fines de la educación, pero vamos, en un apartado, además en el número 5, habla del tema de las familias, ¿sabes? Pero yo estoy repasando ahora mismo, que tengo aquí delante el nuevo Real Decreto, que entra en vigor, como hemos dicho, a partir del año que viene, y es que objeto de definiciones, en las definiciones de ley, habla de objetivos, de competencias clave, competencias específicas, de criterios de evaluación, de saberes básicos y de situaciones de aprendizaje. Uh-huh. Pero en ningún momento, las medidas organizativas, es que en ningún momento, a lo mejor me lo he pasado, ¿vale? Seguramente me lo haya pasado. Habla de la importancia que tienen las familias, salvo ese matiz que te he dicho anteriormente, que he mencionado.
De todos modos, yo creo que, ¿sabes qué pasa, Juan? Que esto nos ha pillado a todos de nueva. O sea, tenemos que leérnoslo, releérnoslo, cogerle la forma y todo, y para ir entendiéndolo poco a poco, ¿vale? Porque tú vas leyendo y vas encontrándote cosas como, perdona, si esto lo llevamos haciendo mucho tiempo, o de verdad que me estás diciendo que tengo que hacer esto, pero tú sabes lo que realmente se hace dentro de un aula, porque luego, por ejemplo, nos habla, hay un momento en el que nos habla de que tenemos que ser apoyo en detención precoz, ¿vale? Uh-huh. Y a mí me hace gracia porque desde las escuelas detectamos mogollón de niños que van a tener necesidades el día de mañana y lo ponemos en conocimiento de los equipos de atención. Y además de esto, tendríamos que abrir otro melón, Juan, porque claro, si tú quieres que tengamos una detención precoz y ayudemos a esos alumnos, tienes que darnos las herramientas y tienes que darnos más equipos de atención o más EOT, ¿sabes? En los coles. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, con lo cual ya vas encontrando cosas que tú dices, uy, ¿cómo lo van a llevar a cabo? Uy, ¿y esto cómo se va a hacer? Uy, ¿y esto cómo saldrá? ¿sabes? Entonces ahí vamos buscando cosas, pero bueno, más yo tengo fe de que va a salir bien, pero tengo fe solo.
Sobre todo en esta etapa inicial, todo aquello que se detecta, que detectáis, porque yo lo he podido vivir en primera persona, es fundamental para el desarrollo de esa individua o ese individuo que está en los momentos más importantes de su vida, cuando se está organizando ese cerebro.
Formando, claro, ahí está. No, además que mira, yo tengo muchas amigas que son maestras y además que trabajan en coles y te lo dicen, es que cuando una persona que trabaja en primer ciclo de educación infantil dice, ojo, vamos a vigilar o vamos a mirar o vamos a fijar más la vista en este alumno, es porque tenemos casi un detector, ¿sabes? O sea, de necesita esto, vamos a dárselo, vamos a buscar la manera de mejorar que esté, de mejorar esta situación, de poder ayudar a este alumno.
Bueno, o a lo mejor ya no de ofrecerle las ayudas, sino de estar observando constantemente y tener un seguimiento muy estrecho de ese niño, ¿sabes? Uh-huh. Para el momento que nos salta la duda, hablar con la compañera de al lado y decir, oye, ¿puedes acercarte un momento a mi clase y observar a fulanito? Y ya cuando tu compañera corrobora esa información o esa sospecha que tú tienes, dices, uff, y llamas a otra compañera, ya somos tres. Entonces, a lo mejor hablas con dirección o directamente cuando viene el equipo de atención temprana o se persona en los centros de infantil de segundo ciclo, el equipo le dices, oye, por favor, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces todos los compañeros, PTSAL, orientadores y demás, están desbordados. Uh-huh. Porque a lo mejor son siete centros y cada vez, por diferentes situaciones o por la sociedad que tenemos, por el momento, por la COVID, por lo que sea, aparecen muchos niños que tienen muchos tipos de trastornos, de necesidades, que hay que diagnosticarles y mirarles.
Perdona, estamos ya en los últimos minutos y hay un tema de actualidad que no tiene relación directa con este Real Decreto, sino con el anuncio de la Comunidad de Madrid de iniciar la experiencia de 0-12. Desde las etapas de infantil de 0-3, Leticia o Chus, desde los 3 hasta esos 5-6, ¿cómo veis este anuncio? ¿Qué puede significar?
Bueno, es que de verdad que yo creo que todavía no nos hemos hecho la idea, porque es una noticia que ha saltado, que es verdad que se sabía desde que iban soltando ahí pullitas desde hace tiempo, pero es verdad que ahora ha saltado y que para el curso que viene ya va a haber colegios que tengan el primer ciclo. Mi pregunta es, no sé cómo lo van a hacer, porque las aulas de infantil, de primer ciclo de infantil, son con unas características muy específicas, quiero decir, y que tienen que tener, tienen una normativa muy estricta en la Comunidad de Madrid. Entonces, yo no sé cómo lo van a hacer. Me gustaría verlo, quiero decir, porque si lo meten, pues no sé, vamos a ver. No podemos decir a todo que no, ¿vale? Vamos a ver, porque claro, me imagino que ahí necesitarán técnicos, necesitarán maestros, necesitarán todo, pero es verdad que yo todavía estoy un poco escéptica. Quiero verlo en persona, o sea, lo que es cuando ya esté y a lo mejor incluso hasta tener la experiencia de lo que pueda llegar a ser.
Claro, y otra pregunta que también nos surge, porque antes lo hemos estado hablando nosotras, está muy bien que quieran meter el primer ciclo, el último nivel del primer ciclo, 2-3, en colegios. Y aquí salen muchas preguntas. ¿Van a cerrar escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid públicas? ¿Quién va a atender a esos niños en los colegios? Porque supuestamente hasta ahora en colegios únicamente estaban maestros. Tendrán que aceptar y dar paso a educadores. ¿Qué va a pasar con los educadores que están contratados en la función pública? Son todas preguntas que es que ellos lanzan y bueno, pues el resto, pues lógicamente tenemos nuestras dudas.
Esto bueno, ya está está demostrado que en los últimos años la demanda de 0 a 3 ha crecido, con lo cual quiero decir que tenemos niños suficientes, que podemos mantener las escuelas, que podemos mantener los coles, que podemos mantener muchas cosas, ¿vale? Lo que es cuestión claro, pública. Entonces, además que las familias lo necesitan. Y es una pena que ahora hayan eliminado el segundo ciclo de las escuelas y encima quieran meter el primer ciclo en los colegios. Es que a mí hay algo que no me suena bien, quiero decir. no sé, pero bueno, Nuestra Señora Ayuso, igual sus luces van más allá de las mías.
A ver, por dónde, de hecho, en centros concertados, que también lo hemos estado hablando antes Leticia y yo, ya llevan años ofreciendo el 2-3, ¿sabes? En las escuelas infantiles, sino ya estar directamente en los coles, pues para que esa transición, bueno, pues lógicamente los colegios concertados, pues será para asegurarse beneficios, ¿sabes? O sea,
es una continuidad, ¿no?
Claro, entonces, bueno, pues no sé.
Son muchas preguntas que tenemos ahora mismo, tanto primer ciclo como segundo. Muchas preguntas que esperemos que poco a poco, con el rodar, pues vayamos teniendo soluciones.
Pero temo que fuera de vosotras no va a ser fácil o creíble cualquier tipo de respuesta. Queréis verlo y es normal. Va la educación infantil y en eso las personas que se van a formar. Pues os tenemos que dejar ya porque hemos llegado a ese final del programa. Vamos a volver a vernos, si os parece, dentro de un año, cuando ya ha empezado a rodar todo esto. Y para seguir hablando sobre esta aplicación del Real Decreto, a ver en qué va quedando, en qué se concreta, si tiene esas cosas positivas que has indicado, Leticia, si eso llega a buen puerto, lo que no quita para que volvamos a vernos por otros temas, como siempre.
Por supuesto, ya sabes que me puedes invitar cuando tú quieras, que estoy encantada de venir a Radio Papá.
Igualmente, Chus, Chus Rodríguez, Leticia Fierros, que muchísimas gracias por participar en Radio Papa y también por vuestra labor, que es tan importante.
Y feliz, tan bonita, Juan.
Y buena
y
semana bonita. Educativa.
Y tan vocacional.
Gracias.
No se olvide, vocacional.
Este tiempo ha sido el de Radio Papa, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias. Y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.